Pero bueno, no vamos a hablar de esta historia porque ya he planteado muchas veces hasta cuándo nos van a llevar de las narices y si el voto es un derecho, que cada uno vaya y vote cuando quiere y como quiere. Pero no, acá es obligatorio. Yo insisto en que no sé cuánta gente va a ir a votar obligatoriamente. Hablan de ausentismo más que en otras elecciones anteriores. Y lo que está claro es el hartazgo de la gente, ¿no? En función del pobre resultado de gobiernos que van pasando y que van demostrando nada respecto a lo que prometían. Hablo del actual, del anterior y así. Pero vuelvo con el tema de las elecciones del domingo 12, porque está en línea de Cadena 3 Guillermo Fernández, que es el secretario electoral de Córdoba, y agradezco estos minutos, esta gentileza con Cadena 3 Argentina. Soy Fernando Genacir. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué dice?
Bien, muy atento y muchas gracias de nuevo. A ver, no, varias preguntas. ¿Qué pasa si yo no voy a votar?
En realidad, lo escuchaba recién, el voto es un deber, o sea, es una obligación, la de votar, y un derecho, las dos cosas. En este caso particular, se establecen algunas causales de justificación mayores, se suman a las que prevé la ley, que está en el artículo 12 del Código Electoral, se suma todo lo que tiene que ver con el COVID-19, que es el aislamiento por contagio confirmado o por contacto estrecho, ¿no es cierto?, como causal de justificación. Esto se justifica vía internet, entrando en el registro de infractores al padrón .gov.ar, y se genera un formulario ahí que se llena y se explica el motivo y puede subir documentación para justificar la no emisión del voto.
A ver, le pido ahí una pausa, Guillermo, porque a las excusas o a las justificaciones habituales se suma, obviamente, porque estamos en pandemia, digamos que las podemos resumir en dos. Una es por contagio de COVID, otra es porque estoy aislado por contacto estrecho. En cualquiera de esas dos situaciones puedo ingresar por internet al padrón y bajar un formulario y explicar por qué no fui a votar, o sea, justificar el voto. ¿Hace falta un certificado médico que diga que estoy aislado por contacto estrecho o que estoy contagiado?
Más que un certificado médico, en realidad por cualquier medio de prueba, para algún tipo de certificación, no solo la manifestación, sino una disposición porque está limitado no solamente el derecho a votar, sino también a la circulación. Por lo tanto, cualquier documentación que pueda acreditar la causal que esgrime uno, la puede subir en ese momento, ¿no?
Y si no tengo...
certificado médico sería... Sí. Sería... No, pero no necesariamente, a lo mejor el certificado médico, usted me dice, está aislado ese día, sí. No es necesario que sea ese día, tiene 60 días para justificar, recién a los 60 días del comicio, recién se publica ese registro de infractores al deber de votar, ¿no es cierto? Uno se puede excusar antes, durante 60 días anteriores, digamos, bien, la perfecto. Publicación.
Bueno, ¿qué pasa si no justifico mi ausencia o si no voto por alguno de los motivos y de repente no está justificado que no fui a votar? O sea, yo puse una excusa, un argumento o una explicación, pero bueno, no sé, no tengo el certificado médico, no lo llevé, no lo completé, pasaron los 60 días, ¿qué hay? ¿Hay multa? ¿Hay algún otro tipo de penalidad? ¿Qué pasa con el que no justifica su voto?
Bueno, mire, en realidad es una multa, bien usted lo dice, y el tema es que, por ejemplo, para realizar algunos trámites, le solicitan un certificado de tener regularizada la situación electoral. Evidentemente ese certificado no se emite mientras esté en el registro de infractores. Ese registro de infractores uno puede ingresar, emite, si quiere, o imprime una boleta de pago, que es una multa que hoy está alrededor de los 500 pesos, y con eso ya justifica y sale del registro y se le puede extender ese certificado de regularizar la situación. ¿Por qué le digo? Porque muchas veces en algunos trámites de la vida cotidiana, como ser el pasaporte, el acceso a cargos públicos, el acceso a la administración o al Poder Judicial, se les exige o se les solicita que acompañen esa certificación.
Nada de la multa, doctor.
No. absolutamente es la multa. Pero no, por supuesto...
Yo sé que usted no puede hacer nada, pero digamos... Es un coscorrón en la cabeza, digamos.
Sí, bueno, pero es, yo simplemente puedo informar...
Sí, la entiendo.
Cómo es.
Digo que simplemente comparto con usted una opinión, en este caso mía, no lo quiero sumar a usted. Bien. 500 pesos por no ir a votar o por no justificar el no voto es absolutamente nada. Y después, si tengo algún problema, entro al registro de infractores, pago los 500 pesos y listo. Bueno, pero bueno, esa es la multa. Voy con otras preguntas, doctor. ¿Es obligatorio que los jóvenes adolescentes de 16 a 18 años voten o es optativo?
Tanto los de 16 a 18 como los mayores de 70 años solamente, o sea, tienen el derecho de votar y no pesa sobre ellos la obligación de hacerlo.
Bien, o sea que no tendrían la necesidad...
No hay registro de infractores para menores de 18 años, ni bien. Para mayores de 70.
Perfecto.
Eso por un lado. Bien.
Una pregunta más. ¿Qué pasa con las autoridades de mesa, presidente, fiscales? ¿Tienen que estar vacunados sí o sí?
En realidad no hay ninguna obligación ni ninguna disposición que así lo exija. ¿Qué pasa? En el caso nuestro, como la designación es aleatoria, ¿no es cierto? Se toma el padrón en base a unos parámetros. Por ejemplo, fijar entre 18 y 55 años, que sea gente instruida dentro de cada padrón, bueno, se produce una selección vía tecnológica, ¿no es cierto? Y de ahí se toman. Nosotros no podemos saber de esa forma si está vacunado o no. En el caso del Distrito de Córdoba, cualquier persona que se haya excusado por no tener vacunación, lo hemos reemplazado. Porque realmente nuestra opción era que tomamos acá en el distrito es que esté vacunado. Es nuestra preferencia, digamos.
Bien, el otro dato, todos los que vayamos a votar debemos ir con barbijo. No se puede entrar al colegio o al lugar de votación sin el barbijo.
El protocolo exige el barbijo, el distanciamiento. Hoy aparece un nuevo actor en el proceso, que es el facilitador sanitario, que es una persona que provee el ejército y que va a tener a cargo el cumplimiento estricto del protocolo dentro del establecimiento y que luego en el horario de cierre, con la colaboración de la policía, que es quien tiene a cargo, digamos, la custodia del establecimiento de la puerta para afuera, como no se puede hacer ingresar a las personas que ya estaban haciendo fila para votar, se les va a otorgar un número hasta que esté el último número, recién ahí se va a cerrar la votación, ¿no es cierto?
Bien. O sea, se entrega un número, un número de orden, digamos, un número de ingreso.
Claro, por ejemplo, antes cuando eran las 18 horas, te recordarán... la disposición era, bueno, están a tiempo, que entren todos al colegio, se cierran la puerta del colegio y hasta que vote el último, la elección continúa dentro del colegio, pero ya no se puede entrar. Pero ¿qué pasa acá? Por una cuestión de aforo y de distanciamiento, las colas se pueden llegar a producir afuera del establecimiento.
Claro.
Entonces, la policía, que es lo que va a ayudar, en este caso, o prestar colaboración con el facilitador sanitario, es mantener el distanciamiento entre las personas, y aparte les va a las 18 horas les va a empezar a repartir un número. Bien. El último número que reparta, cuando ingrese se terminará la votación.
Perfecto, ¿cierto? Bueno, ya hemos dicho lo de la prioridad, entre las 10 y media y las 12, o 10 y media, 12 y media, prioridad... Para determinados grupos etarios o personas con alguna dificultad de salud, ¿es así, doctor?
Sí, en esto me quiero detener un poco, y es el tema esto. Creo que por una cuestión de sentido común, de nuestra vida normal, la gente mayor, la gente embarazada, las mujeres embarazadas y todos deben tener prioridad en toda la franja horaria de la elección. ¿No es cierto? Esa prioridad entre las 10:30 y 12:30, es a los fines de una sugerencia para las personas mayores y también es una indicación para todas las personas menores o que no están dentro de los grupos de riesgo, que a lo mejor en ese horario se le demora un poco más la votación por la prioridad que tienen los otros. Perfecto. Pero en realidad para los mayores, así como en las colas del supermercado, como en el banco, cuando uno va al banco y todo, la prioridad siempre la tiene la gente mayor.
¿También las mamás, las madres que vayan con sus hijos, doctor?
Absolutamente. Nosotros, independientemente de lo que... de las situaciones que puedan suceder ese día, la comunicación nuestra, las indicaciones con el comando, con la gente de la policía que custodia tanto la seguridad afuera como adentro, es darle prioridad a las personas que estén con niños. También nos sirve a todos porque baja el aforo, es una cuestión rápida. Si una persona está con dos chicos, que emita el voto rápidamente y se vaya, ¿no es cierto? Esa prioridad se la hemos indicado, si bien no está en ningún lado dispuesto, ¿no?
Vamos a seguir en contacto, seguramente quedan muchas preguntas, los que tienen que viajar será como todo, como cada vez que hay votación, el permiso para media, corta, larga distancia, como siempre ocurre, datos que ya vamos a ir dando a medida que se acerque el día de la elección. Doctor, vamos a seguir en contacto, muchas gracias por atendernos.
Por favor, a sus órdenes.
Igualmente, es el doctor Guillermo Fernández.